Shalom, hermanos benditos y benditos sean por el Todopoderoso Yahweh. Bienvenidos todos, hermanos y amigos. Estamos hoy considerando en el estudio de la Torá el capítulo 4, Perek Dalet, de Éxodo, Shemot. Capítulo 4, ya estudiamos el 3, donde se le dio mucha prominencia a la revelación del nombre del Padre en el Sinaí. Y ahora vamos al capítulo 4, que dice: Respondió Moshe y dijo, pero he aquí que ellos no me creerán a mí y no escucharán mi voz, ya que ellos dirán, no se te ha manifestado a ti, Yahweh. Entonces, Moshe dice eso porque ya el Padre lo había llamado, lo había comisionado para, ¿verdad?, ir a Egipto y demandarle al faraón que dejara ir al pueblo a sacrificar al desierto. Entonces, pero que tenía que ir primero al pueblo hebreo. Y entonces, ahí fue donde él dice, bueno, y si yo voy donde el pueblo y no me creen, o sea, no, yo le digo, yo vengo de parte de Yahweh, ellos dicen, pues, ¿cómo lo vamos a saber? Entonces, él, o sea, de parte del poderoso de los hebreos, fue que él dijo. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, entonces ahí fue que él reveló su nombre, Yahweh, Yod-He-Wah-He, que significa el ser, el existente, el autoexistente, el que será, etc. Ya analizamos eso la vez pasada, ahora él viene con otro problema, con otro asunto. Dice, pero no se te ha manifestado Yahweh, y si me dicen eso, no se te ha manifestado Yahweh. Entonces el verso 2 le dice a él, Yahweh, ¿qué es esto en tu mano? Dijo él, una vara. Ah, ¿qué tienes en la mano, hermano? Usted, hermano y hermana, hoy, aquí, ¿qué tiene usted en la mano? Cuando Yahweh le hace esa pregunta a Moshe, él le dice, una vara, una vara. ¿Y qué es una vara? ¿Para qué sirve una vara? Una vara sirve solamente para, en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Para guiar el ganado, para guiar las ovejas, para defender las ovejas de los animales, y ya. Pero, ¿por qué Yahweh le pregunta eso? Bueno, hermanos, lo que pasa es que a veces tenemos en la mano cosas que con las que podemos hacer maravillas y no nos damos cuenta. Esto es lo que está pasando aquí. Dice el verso 3. Dijo él, arrójala a tierra. La arrojó a tierra y se convirtió en serpiente. Y huyó Moshe de ante ella. Tremendo, hermanos. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Tírala a tierra y enseguida se convierte en una serpiente. Tan real era la serpiente que Moshe huyó de ante la serpiente. ¿Ok? Así que era una serpiente real, hermanos. No era un acto de magia, no era una ilusión óptica, no era un milagro, un asunto de prestidigitación ni nada por el estilo. Eso fue un acto de creación, hermanos, o más bien de transformación. El Todopoderoso transformó aquel pedazo de palo, aquella vara, en una serpiente viva, real, que pudo haber mordido a Moshe. Pero por eso ese fue a huir. Dijo Yahweh a Moshe, extiende tu mano y agarra su cola. Ahora sí, esto está más difícil. Extendió él su mano y la prendió, o sea, la agarró y se convirtió esta en vara en su mano. Tremendo, hermanos, tremendo. ¿Qué valor tenía que tener este hombre, verdad? Después que se fue huyéndole la serpiente, ahora la iba a agarrar por la cola. Tenía que tener una confianza absoluta en Yahweh. ¿Verdad? Ahí sí que él no argumentó. Agarra por la cola, le dice Yahweh, y inmediatamente la agarra por la cola a la serpiente y se convierte de nuevo en una vara. Ahora, viene el verso 5. Para que ellos crean que se ha manifestado a ti, Yahweh, el poderoso de sus padres, el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac y el poderoso de Jacob. Entonces, ¿para quién era esa señal? Esa señal no era para los egipcios. Esa señal era para los hebreos, para el pueblo hebreo. ¿Ah? Él habría de hacer tres señales delante del pueblo hebreo, de los líderes del pueblo hebreo. Pero ¿para qué era la señal? No, ya contestamos para quién. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Hermanos, ahí lo dice. Para que ellos crean que se ha manifestado a ti, Yahweh. Quiere decir, hermanos, que las señales de Yahweh son para los incrédulos. ¿Ah? ¿Por qué no los predicadores no le dicen eso a las multitudes que piden señal, piden milagros, piden sanaciones? Hermanos, piden toda clase de señales de milagros, aún hoy día. Hermanos, los milagros son para los incrédulos. Los milagros son necesarios, los milagros y las señales son necesarios para los incrédulos, para los que no creen. Los que creen no necesitan milagros, ¿okay? Los que creen, los creyentes en Yahweh, no necesitan milagros. Y aquí lo dice, para que ellos crean, ¿eh? ¿Por qué se le da esa señal? Porque eran incrédulos, ¿eh? Verso 6, le dijo Yahweh a él, más, pon ahora tu mano en tu seno. Pues él puso su mano en su seno, la sacó, y aquí que su mano estaba leprosa y blanca como la nieve. Y dijo él, vuelve tu mano a tu seno. Volvió él su mano a su seno, la sacó de su seno, y aquí que ella se tornó como su carne, o sea, como el resto de su carne. Entonces ahí tenemos la segunda señal, el segundo signo que habría de Moshe, de presentar Moshe, ¿verdad? Ante el pueblo de Israel, ante el pueblo hebreo. Bueno, ahora va, esa es la segunda señal. Verso 8, y será que si no te creyeren y no prestaren atención al mensaje del primer signo, entonces creerán al mensaje del signo postrero. Verso 9, y será si no creyeren aún ante los dos signos estos y no aceptaren tu mensaje, habrás de tomar de las aguas del río y habrás de derramarlas sobre la tierra seca. Y será que las aguas que hayas tomado del río se convertirán en sangre en la tierra seca. Tremendo milagro, hermanos, tremenda señal. Esa no se la demostró ahí. Noten, esa es una señal diferente. Las dos primeras señales, él se las demostró ahí. Sucedieron ahí, ante los ojos de Moshe. Pero esta señal no. Esta señal se reservó para el final, y no se demostró ahí. Por si acaso, con dos señales todavía se mantenían incrédulos los líderes de Israel, que era para ellos la señal. Entonces haría esta tremenda tercera señal. No confundan, hermanos, esta señal con el hecho de que se convirtió el agua del río Nilo en sangre bajo las 10 plagas, ¿sabes? Eso fue otra cosa, eso fue posterior, ¿ok? Eso fue posterior. Esto era una cosa distinta. A Moshe habría de sacar con una vasija un poquito de agua del río, la iba a tirar a la tierra y entonces se convertiría el agua en sangre para ante los ojos de los líderes de Israel, que eso era para ellos esa señal. Y eso pues era para convencerlos de que Moshe había sido en realidad comisionado por Yahweh. Verso 10. Dijo Moshe a Yahweh, te ruego Yahweh, no soy yo hombre de palabras, ni desde ayer, ni tampoco desde anteayer, ni desde el tiempo en que has hablado a tu servidor, ya que lento de palabra y lento de locución soy yo. Ahora, aquí algunas personas a veces especulan, ¿verdad? Pues que si Moisés era gago, que si era tartamudo, distintas especulaciones. Pero ahí Moshe dice claramente cuál era su problema. No dice que fuera gago, ni que fuera tartamudo, ni nada por el estilo. Moshe dice claramente cuál era su problema. Que era un hombre lento de palabra y lento de locución. Hay muchas personas así, que hablan muy lento y muy demasiado pausado, y él se sentía que no iba a hacer un buen trabajo porque era un hombre lento de palabra. Ese era su problema, y lento de locución, o sea que no era un orador. Ahora dice Yahweh a él, verso 11, ¿quién ha dotado de boca al hombre, o quién lo hace en mudo o sordo, u oyente, vidente o ciego? Ciertamente soy yo, Yahweh. Verso 12. Y ahora ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que habrás de hablar. Oh, qué tremendo. Entonces, mire lo que está diciendo aquí, lo que hemos dicho tantas veces acá en estos estudios. ¿Se acuerdan cuando les decía yo que los ángeles son la boca de Yahweh? Que cuando un ángel abre la boca, lo que sale por ahí es palabra de Yahweh, ¿verdad? Dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que habrás de hablar. Tremendo. Eso nos recuerda en Hechos cuando Esteban da su discurso, ¿verdad? Y dice que en el Sinaí la ley, la Torá, fue dada ¿por qué? Por boca de ángeles o por mano de ángeles. Ahora, dice el verso 13, dijo él, te ruego, Yahweh, envía ahora por mano de quien hayas de enviar. Eso es una circunlocución, ¿verdad? Una manera de decir, pues envía otro, por favor. Verso 14, se encendió el furor de Yahweh para con Moshe y dijo, ciertamente a Aarón, tu hermano, el levita, yo sé que habrá de hablar. Él y también he aquí que él sale a tu encuentro. Aquí hay varias cosas interesantes. En primer lugar, comentamos que el nombre de este hombre no es Aarón, como dice por ahí, ¿verdad? Todo el mundo. Aarón. La palabra Aarón en hebreo significa arca, caja, cofre. Pero la palabra Aarón, que es diferente, significa el iluminado. Ese es el nombre de este hombre, Aarón, con H sonada como se suena en inglés. También debemos cuidarnos de no decir ajarón, porque si decimos ajarón, entonces ajarón significa último o siguiente o después. Entonces, por eso es importante ir puliéndonos, ¿verdad? Poquito a poco, en la pronunciación de las palabras hebreas, ¿eh? Y hay veces que tendemos a decir ajarón como para darle un poquito más de énfasis, pero no, es ajarón, ajarón. Es una G suave, es una H inglesa, suavecita, ajarón, ¿okay? Bueno, pero eso no es lo importante aquí. Lo importante aquí es que, mire lo que dice, yo sé que habrá de hablar él y también he aquí que él te sale a tu encuentro. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí. Está haciendo una profecía, una predicción de que Aarón no estaba allí con él. Aarón estaba allá en Egipto, ¿verdad? Y Yahweh predice que él le va a salir al encuentro. ¿Acaso no está hablando eso de predestinación? ¿Ah? Hay personas que creen en la predestinación, incluso judíos. Los judíos creen en la predestinación. No todos, pero muchísimos. Y usan pasajes como este, ¿verdad? Ya porque lo que pasa es que ya Aarón estaba ya predestinado a salir al encuentro a Moshe. No. Eso no tiene nada que ver con predestinación, hermanos. Porque aquí lo que estamos viendo aquí es una profecía, una predicción. Y lo que pasa es que Yahweh hace una predicción y después él hace que se cumpla la predicción, ¿eh? Si alguien quiere llamar a eso predestinación, ok, pero eso es una profecía realizable, ¿eh? O autorrealizable, realizada. Quiere decir que Yahweh le predice que Aarón lo va a salir al encuentro y después él hace que Aarón le salga al encuentro. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que quiero recalcar más aquí es el verso 15. Dice, le hablarás a él, a Aarón, y pondrás las palabras en su boca. Era aquí lo que más exacto lo que le estábamos explicando. Pero yo estaré con tu boca y con su boca. Y os enseñaré a vosotros lo que habréis de hacer. Ven, hermanos, que esa expresión que he repetido tantas veces, ¿verdad? De que los ángeles son la boca de Yahweh, no es un invento mío. Eso está basado en las escrituras. Y aquí tenemos un ejemplo claro de eso, ¿verdad? Aarón iba a ser la boca de Moshe. ¿Ok? Y vamos a leerlo otra vez. Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca. Pero yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré a vosotros lo que habréis de hacer. Hermanos, casi exacto lo que dijo el Mesías. ¿Se acuerda cuando el Mesías Yahoshua en Juan dice, porque yo no hablo nada por mí mismo? ¿Se acuerdan? Exacto, Ricardo. Son voceros. El ángel, cualquier ángel, no es nada más que un vocero de Yahweh. Yo a veces digo que son como la bocina, ¿no?, de un sistema electrónico, pero ya es un poquito burda esa comparación, pero bueno, son voceros, portavoces, los ángeles de Yahweh, son la agencia, correcto. Yahoshua dijo, y porque yo no hablo nada por mí mismo, a ver si dijo esto o no, sino lo que oigo al Padre, eso es lo que digo. Aquí está, hermanos. Entonces Yahoshua era la boca de Yahweh. Hermano, grábense ese pensamiento. Yahoshua, cuando estaba aquí en la tierra, fue todo el tiempo de su ministerio la boca de Yahweh. Por eso es que hay personas, cristianos principalmente, ¿no?, que leen el Nuevo Testamento, así llamado, y llegan a la conclusión equivocada de que Yahoshua es Yahweh. Incluso algunos dicen que era el Padre mismo. No, nada que ver. Yahoshua mismo lo dijo. Yo lo que hago es, en otras palabras, Yahoshua dijo, yo lo que hago es repetir lo que el Padre pone en mi boca o en mi mente. Entonces, esto se está dando aquí. Aarón iba a ser el profeta, el portavoz, el vocero, que es lo que significa la palabra Naví. Ustedes saben, ¿no?, que en hebreo Naví, que se traduce con la palabra griega profetés, de ahí viene el español profeta, en realidad en el hebreo Naví significa el portavoz, el vocero. Y Moshe, Aarón iba a ser el vocero o portavoz de Moshe. Pero que era, aquí hay tres, y Moshe iba a ser el portavoz de Yahweh. O sea, todo lo que Yahweh le dijera a Moshe o pusiera en la mente de Moshe entonces se lo iba a decir a Aarón, y a Aarón entonces se lo iba a decir al pueblo. Es un relevo de comunicación, tremendo, tremendo relevo de comunicación. Fíjense que hay un rabino que incluso llega a un poquito extremo, una interpretación un poquito extremosa, déjame ver si la encuentro rapidito, que dice que Moshe nunca le habló al pueblo. Uno de los comentaristas acá en este libro dice que Moshe en realidad nunca le habló al pueblo, que todo lo que Moshe decía, enseñaba o hablaba era a través de Aarón, de Aarón su hermano, ¿verdad? Y eso pues se ejemplifica aquí. Verso 17. Y la vara esta habrás de tomar en tu mano, ya que harás con ella las señales. Ahí está. Esa vara no era para adorno, esa vara no era para simplemente para apoyarse sobre ella, esa vara era para hacer con ella las señales. Verso 18. Partió Moshe y retornó hacia Yeter, su suegro. Aquí tenemos otro nombre del suegro de Moshe. Habíamos ya considerado dos nombres, ¿verdad? Yitro y se me escapa el otro nombre que habíamos mencionado, Jobab o... Bueno, se me escapa de la mente, pero hay otro nombre en otros pasajes que se le da a este hombre. Y luego se le llama Yitro en el capítulo anterior. Y ahora se le llama Yeter. Claro que Yeter es simplemente una forma del nombre Yitro, ¿verdad? Es el mismo nombre, pero con otra forma. Hermanos, para que ustedes vean que a veces... Ah, Reuel, gracias, Mayra. Reuel. Así que aquí vemos tres formas, por lo menos dos nombres, ¿verdad? Y si se considera Yeter como otro nombre, pues serían tres nombres de Moshe, del suegro de Moshe. Hermanos, por eso es que yo les digo a mis hermanos, no tenemos que ser tan puntillosos cuando hablamos de nombres y de cambios de nombres, ¿eh? Especialmente con el nombre de Yahoshua, ¿verdad? Con el nombre de Yahweh no hay duda, es un nombre, Yahweh, pero también se le dice Yah, ¿verdad? Así que aún en eso hay una variación o variedad, pero especialmente en el nombre de Yahshua. Cada vez me preguntan, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es Yahoshua? ¿Es Yahshua o es Yeshua? Yo le digo, hermano, hay que tomar eso con calma y analizarlo. El nombre de Yahoshua es el nombre original del Mesías, igual que de Josué. El nombre Yeshua es una adaptación posterior, es una abreviación, un apócope posterior. Y el nombre Yahshua sin la O, pues es otro apócope posterior a todos, más moderno. Y no hay problema con eso, hermanos. Después que no sea un nombre griego, Lo único que nosotros objetamos son los nombres griegos para personajes hebreos. Pero tanto Yahoshua como Yahshua como Yeshua son nombres hebreos, o digamos formas hebreas de un nombre, ¿eh? Así que no hay que ser extremistas con esos asuntos, hermanos. Aquí tenemos ahora a Reuel, que se llama Yeter, en el verso 18. Dice: He de partir ahora y he de regresar hacia mis hermanos. Vamos a leer completo. Verso 18. Partió Moshe y retornó hacia Yeter, su suegro. Eso es en Madián todavía. Y le dijo: He de partir ahora y he de regresar hacia mis hermanos que están en Egipto y he de ver si aún viven. Y dijo Yitro, aquí vuelve el nombre Yitro, ¿verdad? La forma más completa de ese nombre, Yitro. Y dijo Yitro Moshe: Ve hacia la paz. Es un saludo un poquito raro, porque generalmente se usa la palabra shalom solamente, pero aquí dice lach le shalom. Lo que él le dijo en hebreo es lech, no lach, lech le shalom. Ve hacia la paz. ¿Okay? Entonces, en el verso 19, dijo a Yahweh a Moshe en Midian: Ve, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los hombres los que buscan tu vida. ¿Qué les recuerda a eso, hermanos? ¿Qué les recuerda a ese asunto que acabo de leer? Claro, cuando Yeshua o Yahshua o Yahoshua había nacido, ¿verdad? Y el ángel de Yahweh, otra vez la boca, otra boca, una de las bocas de Yahweh, le dice que escaparan a Egipto. ¿Ah? Y después de un tiempo, el mismo ángel de Yahweh, o quizá otro, se le aparece también a Joseph y a Miriam en un sueño y le dice unas palabras parecidas a estas, solo que al revés. ¿Eh? Ellos estaban en Egipto y, el ángel les dice: Y bueno, ya pueden regresar a la tierra, allá, a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Y entonces ellos regresaron de Egipto a Canaán. Entonces aquí está al revés el asunto, pero casi las mismas palabras. Ahora le dice: Regresa a Egipto. Él está en Madián y le dice: Regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los hombres los que buscaban tu vida. Interesante. Bueno, tomó Moshe, verso 20, tomó Moshe a su esposa, que se llamaba Tzipora, y a sus hijos. Los montó sobre el asno y regresó a la tierra de Egipto y tomó Moshe la vara de Elohim en su mano. Hermanos, ¿cómo regresó Moshe a Egipto? ¿Por dónde regresó Moshe a Egipto? ¿No tenían acaso que no tuvieron acaso los israelitas que aceptar o recibir un milagro de Yahweh para abrirles el mar rojo para que ellos pudieran salir de Egipto hacia la tierra prometida? ¿Y cómo es que Moshe ahora regresa a Egipto a pie? Bueno, quizá en algún animal, ¿verdad? De hecho, en un asna, sí. Pero él montó los hijos en el asna y él seguía a pie. ¿Ah? Y volvieron a Egipto por tierra seca. Hermanos, claro, había una ruta tradicional que iba de Egipto a Canaán y que iba otra que iba de Egipto a Madián por tierra seca. Ellos no tenían que cruzar ningún mar, pero eso era bien al norte, bien al norte. ¿Eh? Mientras que el incidente. Ah, interesante también eso que dice Yanko. Ahora se llama la vara de Elohim. Ah, interesante, pues vamos a eso ahorita. Usted necesita, hermanos, necesitamos conocer el mapa. En casi todas las Biblias hay varios mapas al final. Búsquese un mapa donde está el monte Sinaí y verá que bien arriba al norte, ya cerca del mar. Pues hay tierra seca entre Egipto y Canaán. O sea que lo que ahora es el canal de Suez, ¿verdad? En aquel tiempo no era así. Estaba el Mar Rojo, sí, pero después había un trecho de tierra seca, ¿verdad? Que se podía cruzar. Ahora, este hombre va a regresar a Egipto. Y entonces dice ahí que tomó la vara de Elohim. ¿En qué quedamos? Era la vara de Elohim o era la vara de Moshe. Hermanos, aquí tenemos otra ilustración interesante de lo que son los siervos de Yahweh. Esa vara, y en el capítulo 7 vamos a ver algo más interesante todavía sobre esto de la vara de Elohim. ¿Ah? Es como cuando Yahoshua hace un milagro, los cristianos, oh, lo adoran, oh, ese es Dios. ¿Ah? Ese es Dios, porque ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Me lo han dicho. Que Jesús no es Dios. Y todos esos milagros que hacía y está resucitó muertos. Hermanos, no han entendido que Yahushua no era nada más que un instrumento de Yahweh. Yahushua era en cierto modo la vara de Yahweh, en la mano de Yahweh, haciendo los milagros que hacía. Esos milagros los hacía Yahweh, el Padre, hermanos. Y utilizaba a Yahushua como su instrumento, como su portavoz, como su vocero, como su vara, como su vaso lleno de espíritu para realizar esos milagros. Eso es todo. Eso es lo que nos muestra la Escritura cuando nos quitamos los lentes trinitarios. Ahora, mientras las personas sigan con los lentes trinitarios puestos, ¿verdad? No van a entender estas cosas, hermanos. Pero hay que tenerles paciencia, ¿verdad? Como decíamos antes, no hay que apurarlos ni condenarlos, mucho menos. Hay que tenerles paciencia. Bueno, ahora el verso siguiente. Tomó Moshe la vara de Elohim en su mano, y el 21 dice: Dijo Yahweh Moshe, cuando partas para regresar a Egipto, mira todos los portentos que he puesto en tu mano, y habrás de hacerlos delante de él Paró, pero yo fortaleceré su corazón, y él no expulsará al pueblo. Aquí los rabinos hacen un comentario que me parece interesante. Y es que la palabra que se traduce aquí, yo en otras Biblias se traduce yo endureceré su corazón. Dice que se puede traducir yo fortaleceré, yo envalentonaré su corazón, yo fortaleceré su corazón. Dice en hebreo, Wa'ani ahasek. Yo fortaleceré su corazón. Eso lo que quiere decir es que el faraón no les va a tener miedo. Faraón no le va a tomar miedo a Moshe, ni le va a coger miedo a nada de esas cosas que haga Moshe, sino que se iba a envalentonar, se iba a sentir seguro, fuerte, y que no iba a ceder a las peticiones, a la petición de Moshe. Excepto un asunto que viene un poquito más adelante. Verso 22. Dirás a Paró, así ha dicho Yahweh, mi hijo primogénito es Israel. Verso 23. Fíjense que vamos a detenernos ahí un momentito. Hermanos, ¿qué implica esta frase? A ver si alguien se me adelanta. Esta frase, mi hijo primogénito es Israel. No está hablando de una persona, está hablando de un pueblo. Ah, gracias, Yanko. Quiere decir, hermanos, que todos los pueblos son pueblos de Yahweh. Todos. Todos, hermanos, grábense eso. Los chinos, los rusos, los árabes, los judíos, todos los hindúes, los indios, y sigue por ahí, los coreanos, etcétera, etcétera. Todos los pueblos son de Yahweh, son hijos de Yahweh, es lo que quiere decir, son hijos de Yahweh. Por eso es que, hermanos, gente de todas las naciones, independiente de su religión, van a entrar al reino mesiánico para recibir la verdadera educación de la Torá, la que no han recibido todavía porque viven engañados bajo religiones falsas. Porque todos son hijos de Yahweh. Y claro, menos los impíos, obviamente, los mansos, claro. Los impíos serán destruidos, pero hablando ahora de los mansos, de todos los pueblos, de todas las naciones, van a entrar al reino. Pero ¿qué pasa? Que aunque todos los pueblos son hijos de Yahweh, él tiene un hijo preferido y es su hijo primogénito, y ese es Israel. Eso es lo que nos enseña ese cortito verso que está ahí, el 22. Bueno, verso 23. Yo te he dicho a ti, libera a mi hijo para que me sirva. Eso es lo que Moshe le iba a decir al faraón, ¿no? Para que me sirva a mí. Pero te has negado a liberarlo. He aquí, yo voy a hacer perecer a tu hijo, tu primogénito. Miren que aquí no está hablando de 10 plagas, hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Ahí no dice yo voy a enviar 10 plagas sobre ti. No. La gran plaga, la plaga mayor, la plaga importante de todas era la muerte del primogénito de Faraón y por extensión de todos los primogénitos de Egipto. Pero todas las demás plagas, las otras nueve plagas, no fueron más que un preámbulo, que nos estamos adelantando un poquito, ¿verdad? Un preámbulo de esa gran plaga que sería la muerte del Bejor del faraón, del primogénito de faraón y de todos los Bejorim de Egipto, todos los primogénitos de Egipto, de Mitzrayim, ¿verdad? Ahora va un verso que muchas veces me han preguntado, ¿y qué significa eso de lo que dice en el verso 24, 25 y 26 de Éxodo 4? Y ¿saben cuál ha sido mi respuesta? Casi siempre lo que digo, hermano, yo no sé. Fíjense que los rabinos mismos no saben o no están claros sobre lo que significa esto. Vamos a leer el pasaje primero y después comentamos. Verso 24. Ocurrió en el camino, en la posada, quiere decir que el camino era largo, fíjense, y ellos hicieron parada, ¿verdad?, en cierta posada y se quedaron ahí. Lo encontró Yahweh, a Moshe, y quiso hacerlo perecer. Pero prendió Tziporá, un sílex, un cuchillo, cortó el prepucio de su hijo y lo hizo llegar a sus pies. Dijo ella, pues consorte de sangre eres tú para mí. Pero cuando hubo aflojado de él, entonces dijo ella, consorte de sangre por circuncisiones. Hermano, tremendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué se mete ese pasaje ahí que interrumpe el relato, verdad, que continúa en los próximos versos, en el verso 27? De hecho, hay algunos rabinos que dicen que esa partecita, esos tres versos, son una interpolación. Una interpolación posterior, una interpolación quiere decir que es un fragmento, ¿verdad?, un pasaje añadido más tarde a la Torá. Pero eso es una pura teoría, ¿verdad?, una hipótesis, eso no hay manera de probarlo. Pero como quiera, ese pasaje de esos tres versos, ¿cómo se dice?, no encaja en el relato. Y además de no encajar en el relato, es inexplicable. Los mismos rabinos no saben cómo se explica eso. Les voy a leer un fragmento de los comentarios rabínicos para que ustedes vean lo que estoy diciendo. Dice, las circunstancias exactas de este breve incidente que se produjo en el camino, en la posada, son oscuros, de momento que el mismo texto tolera múltiples interpretaciones exegéticas. Sigo leyendo. En las fuentes más antiguas, que son el Talmud y Yerushalmi, y el Talmud Bablí, encontramos una ambivalencia total con respecto a este incidente. De esta fuente surgen varias preguntas. Sigo leyendo. La principal, ¿es a Moshe o al niño no circuncidado que el enviado de Elohim amenazaba de muerte? Por lo tanto, ¿quién es el consorte de sangre? ¿El mismo Moshe o el niño? Los exégetas bíblicos, sigue la cita, los exégetas bíblicos siguen la misma tendencia talmúdica y están divididos en torno a las mismas preguntas. Rashi adopta la posición siguiente. Moshe estaba en el camino hacia Egipto con Tziporá, sus dos hijos. Eliezer, recién nacido todavía, no había sido circuncidado, lo que parece ser una negligencia por parte de Moshe, y de allí la amenaza que pesó sobre Moshe. Por lo tanto, Tziporá, que parece comprender la situación, circuncida a Eliezer, su hijo, desaparece la amenaza en forma de malestar físico que pesó sobre Moshe, y entonces Tziporá manifiesta su sentimiento diciendo que Moshe, a quien llama Hatán, consorte, estuvo a punto de morir por la milá, la circuncisión que había pospuesto. Por último, el rabí Yitzhak Aramá sostiene que Moshe debió haber dejado a su esposa e hijos en Midian para no arriesgarlos consigo en Egipto, donde él debía cumplir tan ardua misión. Válgame. Hatán. Sí, Hatán Dam, quiere decir consorte o esposo de sangre. Entonces, no me pregunten qué es lo que significa eso, porque los mismos rabinos no están seguros. Pero sí, se muestra ahí como una especie de castigo que se le dio a Moshe por no haber circuncidado a su hijo, a tiempo, ¿no? Y me está curioso también que en el verso 26 se usa la palabra circuncisiones en plural, cuando lo usual es circuncisión en singular, ¿verdad? La milá, pero ahí dice la molot, en plural. Ok, entonces proseguimos. El verso 27. Aquí está lo que yo decía, la predestinación selectiva o lo de la profecía autorrealizable. Verso 27. Dijo Yahweh a Aarón: ve al encuentro de Moshe al desierto. Fue él y lo encontró en la montaña de Elohim y él lo besó. ¿Ven lo que les decía? Yahweh le predijo a Moshe que su hermano Aarón le iba a salir al encuentro. Entonces fue el mismo Yahweh el que va y le dice a Aarón que salga al encuentro de, ¿verdad?, de su hermano Moshe. Entonces por eso es que yo digo, pues, que eso es lo que explica este asunto y no la predestinación. Nada que ver con la predestinación. Hay otra cosa curiosa aquí. ¿Dónde se encontró Moshe con Aarón con Moshe? Fue él y lo encontró en la montaña de Elohim. Entonces fíjense que Aarón hizo un viaje desde Egipto hasta Madián, ¿eh?, para encontrarse con Moshe, porque Moshe estaba en Madián y la montaña de Elohim, que se llama Horeb en este pasaje, pero que en otros pasajes se llama Sinai, pues es lo mismo, el monte Sinai, el monte Horeb, allí estaba Moshe todavía en Madián. Quiere decir que entonces Aarón hizo ese viaje que no es nada corto, ¿verdad?, de Egipto hacia Madián para encontrarse con Moshe, y de esa manera se cumple la predicción que le hizo Yahweh a Moshe de que su hermano Aarón lo iba a salir a recibir. Verso 28. Anunció Moshe a Aarón todas las palabras de Yahweh que él le había enviado y todos los signos que él le había encomendado. Aquí está. Aquí es donde Moshe pone las palabras en boca de Aarón, ¿eh? Según el proceso que estábamos describiendo antes, ¿no? Yahweh pone las palabras en boca de Moshe, o sea, todo el relato y todo lo que sucedió y lo que hizo y lo que dijo Yahweh, lo pone en boca de Moshe. Cuando dice en boca, hermanos, hay que entenderlo en un sentido más amplio que simplemente la boca, ¿verdad? Quiere decir la mente. Pero que la mente se manifiesta a través de la boca. Por eso usa, y ustedes saben que el hebreo es un lenguaje muy, un idioma muy pictórico, muy físico, ¿eh? En vez de hablar de la mente, que es un concepto bastante abstracto, el hebreo habla de la boca, porque la mente habla por la boca, ¿eh? Entonces el hebreo no le presta atención a ese concepto de la mente, sino que habla de la boca, que es lo que se ve, lo que se escucha de las personas, ¿eh? Entonces, verso 29, fue Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. No piensen ustedes que Moshe fue y se reunió a todos los viejitos del pueblo, que seguramente que eran miles. Cuando la Torá habla de ancianos, zekenim, no se refiere a viejitos, se refiere a líderes, ¿eh? Los zekenim, que en la asamblea de Yahweh también es lo mismo. Aunque algunos son viejitos, sí. Algunos somos viejitos, pero hay ancianos jovencitos aquí también en la asamblea, ¿eh? Porque la palabra anciano, que de hecho en hebreo se dice zaken, pero viene de la palabra zakan, que significa barba, ¿eh? Entonces un zaken es uno que tiene zakan. Entonces, un anciano es uno que tiene barba. Claro, esos son, ¿cómo se dice? Análisis, ¿verdad? Que no tienen que ver exactamente con el entendimiento de la escritura, pero sí que aportan un poquito al entendimiento de las palabras, ¿eh? Entonces, el zaquén es un anciano, pero no un viejito. Son dos cosas diferentes. Un anciano en el lenguaje bíblico es un hombre de madurez, que puede ser física también, pero principalmente es una madurez espiritual, mental, por decirlo de algún modo. Es una madurez de la experiencia y del conocimiento, ¿eh? Entonces el anciano en Israel es un líder, es una persona con liderato, ¿okay? Esos son los ancianos de los que habla la Torá y la Biblia en general. Así que Moshe fue y Aarón también y reunieron a todos los ancianos, los líderes de los hijos de Israel. Y verso 30. Y habló a Aarón, ahí está, todas las palabras que había hablado Yahweh a Moshe, ¿eh? E hizo los signos a ojos del pueblo. Mira qué interesante. No solamente Aarón es el que habla al pueblo, todas las palabras que Moshe le comunica y que Yahweh le comunicó a Moshe, sino que Aarón también hizo las señales a los ojos del pueblo. ¿Se acuerdan? Las tres señales que vimos al principio, fue Aarón el que las hizo, hermanos. ¿Okay? Verso, ya leímos el 30 y ya con esto casi terminamos. Pero quiero recalcar eso, ese último detalle, porque cuando dice que Aarón habló todas las palabras que había hablado Moshe, que había hablado Yahweh a Moshe, e hizo los signos a ojos del pueblo, vamos a ver en el capítulo 7 más tarde, que un lenguaje muy interesante, que otra vez va a explicar el asunto de cómo Yahweh funciona siempre, siempre a través de medios humanos. Digo, en este mundo, ¿verdad? En este planeta. Yahweh no hace nada por sí solo, como quien dice, físicamente estando aquí. No, Él está en el cielo en su trono y todo lo actúa a través, claro, a través de su poder, pero utilizando como instrumento siempre a un ser humano. En este caso es Aarón ahora el instrumento que Yahweh utiliza, comisionado por Moshe también, para hacer, en este caso, las tres señales de las que hablamos. Y más tarde también se van a añadir las 10 plagas que también las realizó Aarón. O sea, Aarón utilizó la vara de Moshe para hacer todos esos milagros que sucedieron en Egipto en las 10 plagas. Verso 31 y el último de hoy. Y creyó el pueblo. Hay que detenerse ya ahí. Y creyó el pueblo. Tan pronto vieron esas tres señales que hizo Aarón por mandato de Moshe, por mandato de Yahweh, entonces el pueblo creyó. Ahí tenemos la palabra, la forma verbal de la palabra amén. ¿Ok? Y creyó el pueblo. En hebreo se dice Wa'amen ha'am. Wa'yamen. Wa'yamen ha'am. Fíjense que ahí está la palabra amén. Recalco esto, hermano, porque ustedes saben que hay por ahí algunos maestros que están diciendo que la palabra amén no se debe decir porque es y que el nombre de una deidad pagana, que lo correcto es decir omein. Hermanos, nada que ver. Esas son tonterías, eso no es verdad, eso es falso. La palabra amén está en las escrituras sagradas, en la Torá incluso, y se vocaliza así. Aquí están las vocales. Debajo de la Aleph hay una A. No puede leerse de otra manera. Es una A, una pataj compuesta con Segul, perdón, con Shewa. Eso es una A. No hay otra manera de leer esa vocal. Es A. Y debajo de la Mem hay una Sere, que es una, dos puntitos uno al lado de otro. Eso es una E y no hay otra manera de leer eso. Bueno, hay una manera distinta de leerlo, pero solamente entre los judíos alemanes. Los judíos alemanes son los que dicen Omein. Pero los judíos, por ejemplo, yemeníes y los otros judíos sefardim, y especialmente en el hebreo antiguo, era amén que se decía, amén. Así que no tengan ningún reparo en esa palabra, incluso como dice Yanko acá, a Yahoshua, en revelación, se le llama el amén, el testigo fiel. Y a Yahweh, en un pasaje de la escritura, se le llama el poderoso que es fiel, y se lo llama, en la versión Reina Valera dice el Dios fiel, y en otras versiones dicen el Dios amén. Sí, señor. Y no tiene nada que ver con Amón Ra, que es el argumento, ¿verdad?, de algunos. Por el hecho de que dos palabras se parezcan, eso no quiere decir que es la misma palabra. Hace poco yo envié un escrito sobre eso a la lista, ¿verdad? El hecho de que dos palabras se parezcan no quiere decir que son lo mismo, ni que ¿saben?, ni que es la misma palabra, ni que tienen el mismo sentido. Aun cuando tengan un sentido parecido, no tiene nada que ver. La deidad pagana se llamaba Amun y se escribe diferente, se escribe con Ayin. La palabra Amén se escribe con Aleph, y mientras que la palabra Amun, me faltó decir, la palabra Amén es Aleph, Mem, Nun final, ya, tres letras. La palabra Amun se escribe con Ayin, que es diferente, Mem, Wow, Nun final. Entonces es Amun. Así que se escribe el nombre de la deidad. Y por más que se parezcan un poco las palabras, no es la misma palabra. Así que no tengan ningún temor de decir amén, hermanos. No hay que acudir a la pronunciación torcida de los alemanes para decir Omein. Nada de eso. Y aquí en forma verbal se utiliza la palabra Wayamén. Wayamén. Y creyó el pueblo. Eso viene de la palabra emuná. Vamos, la palabra emuná significa, no solamente significa fe, significa creer, creencia, confianza. Todo eso está en la palabra emuná. Significa confianza y también significa fe. Y también significa creer. Una fe obediente, como dice Ricardo. Gracias. Entonces, y el pueblo creyó. Oyeron que recordó Yahweh a los hijos de Israel y que él había visto su aflicción. Ellos se inclinaron y se prosternaron. ¿Acaso adoraron a Aarón? ¿El pueblo adoró allí a Moisés y a Aarón? No, hermanos. El hecho de que se inclinen y se postren unas personas ante los dignatarios y los grandes líderes del pueblo, eso no tiene que ver nada con adoración. ¿Ve? Lo hemos dicho muchas veces, pero siempre hay hermanos nuevos que necesitan estas instrucciones, ¿verdad? Cuando se dice que tal persona se postró delante de Yahushua, eso no quiere decir que lo adoró, para nada. Eso es un acto de respeto que se hacía ante los personajes importantes, ¿verdad? Como reyes, sacerdotes, jueces, etc., ¿no? Proskuneo en griego, sí. Proskuneo o proskuneo en griego. Pero en hebreo viene de la palabra estahawé, que significa postrarse, no significa adorar necesariamente. Lo que pasa es que los traductores cristianos son listos y traducen esa palabra adorar cuando se refiere, por ejemplo, a Yahushua, ¿ah? Que tal persona se lo adoró. Pero cuando se refiere a otros hombres, entonces la traducen se postró. ¡Qué lindo! ¿Ah? ¿Y por qué no la traducen siempre adoró? Si la traducen siempre adoró, entonces hay que ver que ciertas personas adoraron a Abraham. Y que Abraham adoró a los heteos o unas personas allí que dice que se postró a Abraham delante de ellos, etcétera, ¿no? Y en este caso, estos líderes adorarían a Moisés y a Aarón. Pero no, nada que ver porque eso no significa adorar. La palabra estahawé siempre, siempre, siempre significa postrarse. ¿Ok? Sí puede tener el sentido de adorar cuando nos postramos delante de Yahweh. Claro, adoramos a Yahweh. Pero siempre, aun cuando se utiliza para Yahweh, significa postrarse. No necesariamente adorar. Y en aquellos tiempos antiguos, ya eso no se hace, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos antiguos, la gente se postraba delante de los reyes. Eso era normal. Eso no es adoración. Eso es una señal de respeto, una señal de reverencia, una señal de pleitesía, una señal de reconocimiento de la autoridad de esa otra persona, que generalmente eran los reyes antes, en tiempos antiguos, ¿verdad? Me dicen que ante Saúl, se postraba la gente, se mencionan casos en que alguien se postró delante de Saúl. Bueno, hermanos, hay quizá algo más que decir, pero el capítulo 4 es sencillo, no hay mucha carne aquí, como digo yo, pero en capítulos posteriores veremos que este libro de Éxodo es tremendo. Hay mucho que comentar aquí y cuando entremos a comentar a las leyes, a los decretos y los juicios de Yahweh expresados en este tremendo libro, ahí sí que vamos a recibir alimento sólido. Y vamos a tener que explicar muchas cosas, ¿ok? Por lo pronto terminamos entonces la sesión de hoy, capítulo 4 de Shemot, de Éxodo. Les invitamos, hermanos, a que nos acompañen la próxima semana, próximo viernes en la noche, para que me ayuden y me acompañen a analizar el capítulo 5 de Éxodo. ¿Ok? Gracias a todos por su participación, a los que participaron. Gracias por su atención. Muchas gracias, hermanos. Yahweh los bendiga. Hasta la próxima semana, entonces. Shalom.